viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Red, red wine. Esto es Tope de Gama. Con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Bueno, ya estamos en el aire nuevamente y, como les contaba, ya en comunicación con Gonzalo Martínez, quien es el ingeniero agrónomo de este proyecto familiar de Alma Minera en Calamuchita, Córdoba, o en la parte de Río de los Sauces, como ustedes prefieran. Hola, Gonzalo, ¿estás ahí?
Hola, Carolina, buenas noches.
Buenas noches, un gusto saludarte. Encantada de nuevamente que Córdoba esté presente, porque estamos ya instalados también en esta provincia que viene haciendo cosas muy interesantes. Pero lo interesante de ustedes, Gonzalo, es que esta bodega que creaste junto con Celeste, tu hermana, ¿no? Celeste Martínez, tiene algo muy inédito, porque ustedes han sabido amalgamar la sinergia de la minería con la vitivinicultura, de la minería a los vinos. A ver, contanos.
Correcto, bueno, muchas gracias por el llamado, el agradecido soy yo. Bueno, te cuento un poquito cuál es la historia de nuestra empresa. En realidad nosotros somos tercera generación de una empresa minera familiar.
Sí.
Que inició mi abuelo hace aproximadamente unos 70 años, bueno, trabajando un mineral que se llama fluorita. Uh-huh. La fluorita es un mineral que se usa industrialmente para hacer acero, entre otras cosas. Tiene más de 170 usos industriales. Y mi abuelo empezó con este caminito del reciclado y de darle valor agregado a productos que no tenían valor comercial, que es un poquito lo que te voy a contar con este suelo que armamos para hacer el viñedo.
Sí, sí, por favor. Eso me interesa mucho. Y aparte, viniendo de vos, ingeniero agrónomo, ¿qué es esto de armar suelos? A ver, ¿han aprovechado lo que la minería les daba?
Exacto, mira, te conté un poquito, te estaba contando por qué la fluorita y por qué el suelo que armamos un poquito. Sí. La historia viene de la mano del mineral, que el mineral se utilizaba en la industria, principalmente en lo que es hoy Techín, que antes se llamaba Somilsa, y Alto Hornos Zapla, también, uh-huh, para fundir acero. En esa época se utilizaba un mineral de una calidad del 80% de fluoruro de calcio, o superior, y lo que estaba por debajo se tiraba. Mi abuelo se encargaba de recuperar todo lo que los otros tiraban y él lo concentraba y lo llevaba un 96%. Bien, te cuento esta historia porque esto viene de la mano en el por qué después se nos ocurrió armar este suelo.
Sí, sí, sí.
De la mano de esta mina que hoy da lugar al proyecto de Alma Minera, fue abandonada en los años 60 porque ya no quedaba material útil. Uh-huh. Bien, ya no había material de más del 80% que era lo que se utilizaba. Se abandonó en el año 60 y mi padre la volvió a retomar en el año 90. Uh-huh. Bien, en el año 90, cuando retomamos esa mina abandonada, el mineral se sacaba de túneles, de minería subterránea. La abandonaron porque ya no quedaba mineral de calidad y lo único que nosotros teníamos para volver a explotarla era todo lo que son los techos y las paredes de esas galerías, que seguía siendo fluorita, pero de una calidad muy baja. ¿Bien?
Sí.
Para sacar esos techos, nosotros teníamos que retirar todo lo de los laterales por una cuestión de seguridad y de normas, en donde tenemos que ir escalonando, digamos, ir abriendo la montaña para sacar, digamos, el mineral de interés, y pasamos a tener un mineral estéril que no tiene valor comercial, que es un granito. ¿Bien? Sí, ese granito se presenta en una relación, en nuestro caso, de aproximadamente 10 toneladas a una. Entonces teníamos que sacar 10 toneladas de un mineral que no tiene valor comercial para sacar un mineral que es el mineral de interés, que era la fluorita. Bueno, en ese momento yo, como ingeniero agrónomo, me hago cargo de la parte operativa de la empresa. Yo soy, bueno, parte de la familia junto con Juan Manuel y Celeste, que somos los tres hermanos que estamos hoy en la parte directiva de la empresa. También está trabajando mi padre con nosotros, sigue trabajando mi padre con nosotros. Y bueno, en ese momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos con este estéril? Como agrónomo, las condiciones me encantaban para hacer vino, la amplitud térmica, insolación, teníamos características particulares que me parecían interesantes, pero me hacía ruido en ese momento la cantidad de precipitaciones. Tenemos precipitaciones muy por encima de lo que la vid necesita. Estamos alrededor, hablando de 1000 milímetros anuales, cuando sabemos que la vid está en lugares que no tienen más de 300 o 400 milímetros anuales.
Sí.
Bueno, con este problema, digamos, teníamos un problema, en realidad teníamos dos inconvenientes. Uno era qué hacer con la piedra, con esta piedra que no tiene valor comercial, y la otra era el acceso a precipitaciones para hacer un cultivo. Bueno, en el medio me surgen, digamos, distintas inquietudes, vi casualmente terrazas en Italia como se estaba plantando, estamos hablando hace 25 años atrás aproximadamente.
Claro.
Y empecé a estudiar cómo aprovechaban el agua los indios en las distintas partes del mundo. Y bueno, se cruzaron las cosas y se me dio por armar un suelo justamente que tenga baja capacidad de retención hídrica y que ese exceso de agua pueda drenar libremente, volver a su curso natural y no interferir en el desarrollo del cultivo.
O sea que armaste un sistema de terraza con un sistema de drenaje.
Exacto, es una terraza básicamente lo que tenemos, que tiene alrededor de 3 millones y medio de toneladas de piedra,
sí,
de distinta granulometría, que va desde una granulometría de metro y medio por metro y medio hasta la parte más alta, que es como si fuera arena gruesa, que es como se presentaba en cada uno de los frentes de explotación. Había frentes de cantera que tenían piedras muy grandes, y frente que era un material que prácticamente se desgranaba con la mano.
Bien. Una ventaja que tienen ustedes es la altura también, ¿no? Por ahí. ¿Están a cuánto?
Sí, estamos 1.300 metros sobre el mar.
Ok.
Bueno, te termino de contar para que te des una idea cómo se armó esta terraza. Esta terraza tiene 20 metros de altura. Tiene piedras desde la más grande a la más chica, desde abajo hacia arriba. Y la tierra que tuvimos que quitar de la parte baja, porque por buenas prácticas mineras debemos retirar la tierra para evitar posibles derrumbes. Porque si no, cuando llueve se afloja la tierra,
claro,
y corres el riesgo que se derrumbe esa terraza.
Claro.
Esa tierra la guardamos durante 15 años y la volvimos a poner arriba de toda esta terraza. Entonces básicamente lo que hicimos fue invertir, pero a su vez cambiar el mineral sobre el que la planta está, porque digamos, en lugar de estar sobre una gran capa de tierra, tenemos una pequeña capa de tierra y directamente tiene contacto con este granito.
Bien. ¿Y qué hicieron con las piedras de descarte? ¿Cómo lo supieron aprovechar?
Bueno, las piedras de descarte justamente es toda esta terraza que te estoy comentando. El 100% de la piedra de descarte fue esta gran terraza. Por lo tanto, yo siempre digo que lo que hicimos fue activar un pasivo, porque eso todas las mineras es un pasivo ambiental. En nuestro caso, nosotros lo volvimos un activo porque, en definitiva, es el sustrato de una planta que luego va a producir frutos para el vino.
Ah, perfecto. Bien, bien, entendidísimo. Ahora, entonces, lo que ustedes tienen son suelos armados por ustedes, 1.300 metros de altura, más o menos, suelo con flúor, con hierro, y todo este combo, ¿qué características especiales aportan a los vinos?
Mira, sí, el suelo, particularmente de la vid, tiene, como te decía, 20 metros de altura de piedra puesta por nosotros durante más de 15 años. Bien, no está caprichosamente tirada la piedra, sino que está, como te comentaba, por
Claro.
estratos, para que la infiltración se pueda dar y para que las raíces puedan penetrar bien y desarrollarse normalmente.
Claro.
Bueno, Córdoba se caracteriza por tener suelos calcáreos, la mayoría de la
Sí.
provincia, digamos, donde se hace vid. En nuestro caso es de origen granítico, entonces le da características diferenciales, por más de que, bueno, hay muchas discusiones en torno a qué realmente la planta puede tomar de la piedra, porque los minerales que tiene la piedra generalmente están insolubles, por lo tanto la planta no los puede tomar. Pero sí le confiere otras características que están muy relacionadas con el tema de cómo le impactan las temperaturas y la amplitud térmica. El granito tiene mucha sílice, tiene mica, entonces el sol la calienta mucho, pero de noche se enfría mucho,
Claro.
a diferencia de la caliza, que es más estable.
Claro.
Entonces, bueno, confieren distintas características.
Y otra característica, ya yendo al clima, los vientos. Son intensos por esa zona y a esa altura, me imagino.
Sí, estamos muy cerca del corredor eólico, que justamente es donde está el parque eólico de San Luis, de la zona de Áchira. Tenemos vientos importantes, corren de sur a norte, más de suroeste a noreste, pero bueno, estamos en un valle, en el medio de las Sierras Grandes de Córdoba, en donde estamos bastante resguardados
Claro.
de los vientos fuertes. Sí, tenemos muy buena insolación.
Bien.
Dentro de los proyectos ambientales que tenemos en la empresa, pusimos el primer parque solar en manos privadas que hubo en el centro de la Argentina, porque tenemos muy buena irradiación justamente en ese lugar, que obviamente le favorece también a la vida.
Claro. Y sí, y te digo que el viento de pronto constituye una ventaja, ¿no? Porque te da sanidad también a la planta, a la uva, a la vid.
Sí, todas las medidas que, bueno, fue, digamos, todo como vos lo presentabas al principio, esto no hay un proyecto en el mundo, no había antecedentes cuando decidimos hacer esto, es
Claro.
más, lo presentamos a la OIB, que es la Organización Internacional de Vitivinicultura, hace muchos años al proyecto y nos lo aprobaron como el primer caso expuesto en el mundo, así que bueno, ese es un buen antecedente, digamos, de que no había nada registrado sobre esto. Cuando empezamos justamente todo era tendiente a quitar la humedad. Entonces, distancia entre hileras 2 metros 80 a 3 metros, estamos bien espaciados, entre plantas 1 metro 10, sumarle los vientos y sumarle a prácticas culturales que hacemos tendientes a que ese exceso hídrico, por más que el suelo lo drene, la humedad ambiente no me dañe los frutos.
Claro.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la iglesia San Francisco.
De mi escueto conocimiento con la agronomía, me imagino que al ser este suelo de esta manera, con esta particularidad que tienen del flúor y del hierro, las plantas son vigorosas.
Sí. Se ha dado algo, la verdad, que no esperábamos en cuanto a la producción y el vigor de las plantas. Bien, como te decía, era todo nuevo, suelo armado en un ambiente que no conocíamos, los más altos de Córdoba, los más al sur de Córdoba, entonces era toda una experiencia nueva. La media de Córdoba está alrededor de 5.000 kilos por hectárea de producción de uva, bien,
Sí.
lo que son cultivos para vitivinicultura. A nosotros el tercer año que entró en producción, que fue el séptimo año desde que plantamos, nos sorprendió con 17.000 kilos en una hectárea.
Claro,
Cultivo
bien.
en espaldera, muy pocas plantas por hectárea. La realidad es que En esa instancia nos sorprendió, como te digo, no tuvimos la posibilidad de ralear frutos y demás en ese momento porque estábamos conociendo el cultivo. Hoy en día ya estamos trabajando sí, en ese esquema, pero bueno, el potencial es importante porque el ambiente realmente lo da.
Claro. Y con respecto a la vendimia, tengo entendido que tienen la vendimia más tardía de Córdoba, que hasta hace poco estuvieron
Sí.
cosechando. ¿Esto por qué
Todavía
será?
no terminamos. Esta
Ah, todavía no
semana estamos,
terminaron.
no, el miércoles y jueves de esta semana estamos terminando con lo último que nos queda ya.
Bien, contame entonces las cepas que están cosechando y por qué se da esta característica tan especial.
Bien, bueno, inicialmente, al no tener antecedentes, plantamos ocho variedades, que fueron Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Tanat, Tempranillo, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Bien, no teníamos experiencia, dijimos, veamos cuál de todas estas funciona o vegetativamente se expresa. La verdad que anduvieron todas bien, entonces seguimos con Malbec. A lo
Bien.
largo del tiempo, cuando empezamos a ver cómo se expresaban las otras variedades, continuamos con, ampliamos, digamos, en Tanat y en Cabernet Franc. Hoy básicamente lo grueso es Malbec, Tanat, Cabernet Franc y por cuestiones, digamos, de que son propias de manejo, luego de bodega, también incluimos Ancelota en nuestro esquema.
Ah, qué bien. En
Bien, así
Ancelota.
que incluimos Ancelota, así que también actualmente está en producción.
¿Y hacen monovarietales, hacen blends?
Bueno, tenemos hoy cinco vinos, entre los cuales, como el grueso que entró en producción, nuestra historia es muy, muy corta, tenemos 7 años en producción y 5 años haciendo vino, por lo tanto estamos un poquito desarrollando las líneas. Lo que tenemos hoy a la venta es un blanco de Chardonnay Sauvignon Blanc, un rosado de Malbec con Tempranillo, un Malbec 100% joven. Un blend que tiene Tanat, Tempranillo y Malbec, y un roble que es también Malbec 100%. Lo que hacemos, digamos, un poquito para diferenciar, porque al tener todo el volumen del Malbec, necesitamos diferenciarlo de alguna forma, entonces hoy a lo que es Malbec roble de las otras varietales, los vamos diferenciando con las distintas maderas que estamos usando.
A eso iba, al tema añejamiento, de qué manera lo están haciendo.
Tenemos barricas de roble francés y americano, y eventualmente para manejo dentro de tanques de acero inoxidable utilizamos algunas duelas o dados de roble.
Bien. ¿Y el Ancelota también se estaría ahora vendimiando este
Este es
año?
el primer año que levantamos Ancelota y Cabernet Franc. No te respondí del todo la pregunta con respecto a por qué somos los que más tarde estamos levantando la uva. La realidad es que nosotros estimulamos a la planta para que comience su producción más tarde, porque tenemos riesgos de heladas que nos lleva justamente a tratar de alejarnos de ese riesgo. Por lo tanto, tanto la poda como el manejo, digamos, para estimular la planta que comience su brotación, la tratamos de llevar lo más lejos posible.
Ah, perfecto.
¿Bien?
Es una, digamos, una vendimia inducida para que sea
Es
tardía.
una técnica, sí, son técnicas de manejo que después del cultivo puede compensar y puede acortar el ciclo como para llegar antes, pero en nuestro caso, digamos, un poquito por, vos pensás que la cantidad de precipitaciones que tenemos va de la mano con días nublados. Digamos, esos días nublados no tenés sol y el cultivo necesita horas de sol. Mientras más horas de sol acumula, más rápido llega, digamos, a su madurez. En nuestro caso, como tenemos tantos días nublados, digamos, dentro del ciclo del cultivo, todo eso se estira.
Bien, claro. Y bueno, y cuando logran la madurez, también tendrán mayor madurez polifenólica en los vinos.
Correcto, correcto,
Perfecto.
exactamente. Estamos justamente año a año, los últimos 2 años han sido medio raros porque hemos tenido heladas en febrero, que es totalmente atípico.
Y sí.
En Córdoba ha hecho perder prácticamente toda la producción. Bueno, ha pasado en Mendoza también, el año pasado y este año. Y eso obviamente perjudica, retrasa, produce que los frutos no maduren parejos, bueno, un montón de cuestiones
Claro, me
que
quedé
conocen.
pensando, ¿no? En todos estos
Sí.
cambios que se produjeron, realmente un trabajo titánico es lo que hicieron. El personal que trabajaba en minería,
Sí.
ahora trabaja en la vitivinicultura, cambiaron, ¿qué pasó con
Bueno,
ellos?
uno de los ejes principales de este proyecto es justamente la integración de nuestra gente de minería, de nuestros mineros, que
Sí.
son quienes llevan adelante todo el proyecto.
Ajá.
Desde el armado del suelo, que fue, como te decía, 15 años sin descanso, bien planificados de cómo armarlo, de dónde venían y a dónde iban, hasta el día de hoy, bueno, la plantación, la poda, la vinificación, el embotellado, el etiquetado, absolutamente todo lo hacen los mineros.
Ajá, mira vos.
Es más, hoy estamos haciendo visitas turísticas una vez por mes, en donde los mismos mineros también son los que atienden la visita.
Ah, pero qué interesante. O sea que ya están totalmente del otro lado
Sí,
del camino a la viticultura. Pero mira, ¿y de cuánto personal estamos hablando?
la empresa tenemos 50 empleados.
Bien.
Un poquito, Pablo, que es la persona que está a cargo del establecimiento.
Ajá.
Es ingeniero agrónomo también y él va capacitando permanentemente a los operarios para las distintas tareas que vamos desarrollando en el cultivo.
O sea, están desarrollándose de manera maratónica, creo, ¿no? Muchas cosas.
Estamos, sí,
Charcutería
bueno.
también puede ser que hagan.
Perdón, ¿qué? No escuché.
Charcutería. Porque he visto algunos videos o en las que suben disfrutando de algunos fiambres. Bueno, como Córdoba es tan importante también en este aspecto, les preguntaba si ustedes también lo elaboran.
No, nosotros
Ah, ok.
no elaboramos, sí, nos valemos de muchos proveedores locales. Vos pensás que la minería es una actividad que es descentralizadora, o sea, vos no podés llevar a la piedra a ningún lado, está donde está la montaña y donde aparece esa piedra que vos querés sacar.
Claro.
Nosotros estamos, nuestros empleados son muchos empleados rurales, gente de puestos del medio de la montaña y del pueblo más cercano que es Río Los Sauces, que tiene 800 personas fijas.
Bien.
Entonces, si vos sacas la cuenta, 50 empleados por 800 personas, contando sus mujeres e hijos, gran parte del pueblo vive de la actividad que desarrollamos en la empresa.
Seguro. Bueno, es todo realmente un trabajo titánico y cómo vamos también a lo importante, cómo están desarrollando la cadena de comercialización. Hola. ¿Se cortó? ¿Se cortó el audio? Bueno, vamos a intentar la comunicación nuevamente y ya volvemos. Estábamos charlando justamente con el ingeniero agrónomo de Alma Minera, este proyecto familiar que nos estaba contando de Córdoba, de Río de los Sauces. Exactamente está ubicado esta bodega en Calamuchita. Ahí volvió la comunicación. Gonzalo, se cortó por
Estamos
unos
pronto.
segundos. Aquí
Sí,
estamos de
perdón.
nuevo. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escuché.
Bueno, justamente te preguntaba ya como para terminar la nota, no te quito más tiempo, ¿cómo estamos con la cadena de comercialización de este trabajo tan importante que hacen?
Bueno, nosotros tenemos hoy dos formas de comercializar lo que es, las dos son vía redes, una es a través de Instagram y la otra es por nuestra página web, en donde, aparte, bueno, está todo el proyecto contado y hay varias cosas más en cuanto a lo ambiental que no llegué a mencionar aquí, pero la idea nuestra justamente es poder contar el proyecto, digamos, que es lo importante de esto.
Sí.
La realidad es que, como comentábamos hace un tiempo, en el mundo no hay antecedentes de este tipo, esto lo tenemos en Argentina, lo tenemos acá, bueno, en Córdoba, es digno de contarlo y de que todos lo conozcan y puedan entender que se pueden hacer las cosas de maneras distintas, que siempre se puede pensar en cosas disruptivas que sean para beneficio de todos, del ambiente y de la sociedad. Y bueno, un poquito la idea es justamente comercializarlo de forma directa para poder un poquito transmitir todo esto que te estoy contando acá.
Decía el Instagram también.
El Instagram es bodega alma minera,
Sí.
arroba bodega alma minera, y la página web es almaminera.com.
Perfecto. Bueno, sí, hay que ingresar y a los que quieran llegarse a Córdoba, a la parte de Calamuchita, ¿se puede recorrer la bodega? ¿Está abierta al público?
Sí, estamos haciendo visitas una vez por mes. Bien, la idea
Por
justamente cuando
reservas.
tenemos actividad minera activa,
Ajá.
tenemos que coordinarlas y programarlas para que sean lo más organizadas posible. Entonces estamos haciendo una vez por mes, un sábado al mes, que es anunciado a través de las redes aproximadamente 20 días antes.
Bien.
Se forma un grupo. La idea que tenemos es formar grupos de no más de 30 personas como para poder charlar y que se arme un ambiente distendido de charla y contarles un poquito todo lo que hicimos.
Perfecto. Bueno, ya saben, ya la invitación está hecha, el Instagram también, solo queda disfrutar de estos vinos tan interesantes, con tanta historia y con una historia inédita, realmente.
Exacto, otra cosa. No tenemos historia vitivinícola, pero sí minera.
Sí, tal cual, inédito. Y a los vinos los pueden ubicar también con una bellísima etiqueta, la verdad que me encanta la etiqueta, donde brilla un mineral que sería el fluorita, ¿o cuál?
Correcto.
¿Sí?
Fíjate, bueno, cada etiqueta tiene un color distinto. La fluorita es, en nuestro caso, aquí en Córdoba, es violeta.
Claro.
Se va a ver, el blend tiene el nombre de mi abuelo, que fue el fundador de la empresa. Ajá. Y el color violeta. Y el blanco tiene el nombre de mi abuela, que fue la otra fundadora de la empresa, y bueno, y un color amarillo dorado.
Bueno, listo. Todo bien claro. Te agradezco muchísimo los conceptos. Les deseo mucho éxito en este fin de vendimia, que seguramente ya deben estar en la etapa final. Y bueno, buenas ventas también, que es lo importante.
Muchísimas gracias, Carolina, para vos y para todos ustedes y la audiencia. Espero que les haya gustado y que nos visiten. Así seguimos explayándonos un poquito más.
Sí, sí,
sobre
seguro.
Todo esto que estamos
Yo
haciendo.
Tengo mucho contacto con Córdoba, así que seguramente en cualquier momento me puedo llegar a conocer esta bodega tan interesante. Saludos a Celeste también, que me hizo el contacto. Y bueno, éxitos. Muchas gracias.
Dale, muchísimas gracias y los esperamos por acá.
Gracias. Chau, chau.
Chau, chau.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.